Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor. No se puede comprar amores, no se puede comprar flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Van venir-hi. Ells tenien la Bíblia i nosaltres la terra. I ens van dir, tanquen els ulls i resen. I quan vam obrir els ulls, ells tenien la terra i nosaltres teníem la Bíblia. Eduardo Galeano. Ens maten per ser dones. Ens maten perquè volen nugar-nos. Ens maten perquè no poden doblegar-nos ni amarrar-nos. Ens maten perquè no poden fer-nos callar. Clara Lara. Les fronteres són demarcacions geopolítiques que delimiten no tant territoris, sinó éssers humans, i categoritzen qui té dret a viure, qui té dret a gaudir dels drets, fins a aquests drets que diem universals i qui no, Comissió d'Observació de Drets Humans. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CETSALA. Agenda de la Solidaritat 2016. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents, La Traca, Primado i 3 i 4, i també a Carrevolta.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CETSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal, Carmen?
Hola, bona vesprada, Vicenta, i bona vesprada, Enrique. I bona vesprada també a totes les amigues i amics que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CETSALA, Nuestro Norte es el Sur. El tema de hoy es situación general de El Salvador y concretamente a la municipalidad de Nejapa de 30.000 habitantes. Avui anem a parlar del Salvador, el país més xicotet d'Amèrica Central, que s'anomena oficialment República del Salvador, amb una població de 6.900.000 habitants que, debut a la seva extensió territorial de 20.742 quilòmetres, se li crida el pulgarcito d'Amèrica Latina. Després d'un llarg període de guerra civil que va assolar el país, es van firmar acords de pau en l'any 1992 entre el govern del Salvador i la guerrilla de l'FMLN, però a pesar d'esta signatura, la situació d'injustícia i desigualtat continua al país. 11 famílies controlen el 70% dels ingressos. La bretxa que separa els que controlen la riquesa i els que viuen sota l'umbral de la pobresa és immens. Hoy tenemos en el programa a Sergio Quijada, salvadoreño, miembro del FMLN i alcalde de Nejapa, una ciudad de 30.000 habitantes situada en el área metropolitana de San Salvador y gobernada desde hace años por el FMLN. Nejapa significa Río de las Cenizas. Anteriormente ha sido concejal y miembro de la Juventud. Es licenciado en Administración de Empresas y ha realizado un máster en Cooperación y Desarrollo en la Universidad del País Vasco. Hola, buenas tardes, Sergio.
Un gusto estar acá compartiendo con ustedes y hablando un poco del tema del Salvador, de la situación que hay y de Nejapa.
tú, como buen conocedor del país y parte activa en que estás en estos momentos, nos vas a informar muy bien. Nos gustaría que nos dijeras cómo está la situación actual.
El Salvador, como país de América Latina, hay una red un poco complicada. La empresa privada, medios de comunicación en gran parte de América Latina y El Salvador de la exclusión están haciendo fuerza para ver mal nuestro gobierno y sacarnos y volver hoy al poder.
Esta es la segunda legislatura del FMLN en el poder. ¿Qué balance haces de estos años de un gobierno de izquierdas?
El primero, siempre hemos sido una muy buena oposición y ahora estamos aprendiendo a estar en el gobierno. Creo que el primer gobierno que tuvimos ha sido de alianza, una muy buena experiencia. Yo creo que este segundo gobierno, que ya es un gobierno del FMLN, lo que hemos ganado es concentrar la fuerza del pueblo, nuevamente caminar con ellos y sacar adelante el país.
Esa es la segunda ya legislatura. Quiere decirse que sí que la gente responde a toda la lucha que habéis llevado. ¿Creéis que la gente sigue ilusionada y contenta con este gobierno?
El gobierno lo que ha logrado en estas dos legislaturas, la segunda que estamos empezando, hay temas muy importantes. El tema social creo que se ha avanzado bastante. El tema de subsidios, el tema de la escuela, el tema de la universidad en línea, porque hay gente que no puede ir a la universidad. Yo creo que el hecho de darle útiles, zapatos a la gente, yo creo que ese es un tema bastante acertado por el gobierno. Y también algún tema de subsidios de agua, de energía eléctrica, que realmente llegue a la gente que lo necesita. Yo creo que estos son pilares muy interesantes, además de estar contribuyendo en algunos municipios que son los más pobres, de extrema pobreza, ayudando con $50 para la gente de la tercera edad. O sea, yo creo que hay temas importantes y creo que son muy buenos para este gobierno.
En el tema de la mujer, yo cuando estuve allí en El Salvador, realmente sí que se estaba atendiendo ese aspecto. Nos contaban allí las mujeres, las de las organizaciones, que el problema era pues a veces falta de recursos. Una cosa que nos contaban era que cuando vosotros entrasteis en el poder estaba ya hipotecado todo el presupuesto, no habían recursos. Entonces, ¿cómo está ahora el tema de la mujer?
Interesante, la primera dama en ese entonces, Vaina Pignato, hace una propuesta al gobierno de crear Ciudad Mujer. El país consta de 14 departamentos y la idea es tener una Ciudad Mujer en cada departamento. Ahorita hay 4 funcionando y el tema de Ciudad Mujer es tener un lugar netamente para mujeres, donde se puedan desarrollar como mujeres, que puedan tener orientaciones diversas, el tema de pequeñas y medianas empresas, desarrollarle capacidades, hay temas también legales en los que las mujeres pueden tener un recurso ahí para salvaguardar su vida. Entonces yo creo que es un proyecto muy interesante, pueden buscarlo, se llama Ciudad Mujer, y yo creo que ha dado paso en muchos lugares para mejorarlo y hacerlo funcionable.
Otra cosa también, cuando yo estuve era ministro de Educación, el que ahora es presidente, sí que en esa área parecía que había mucha mejora. Ahora sigue esto en lo referente a educación general.
Una de las apuestas de Salvador es el tema de educación. Nosotros también como alcaldes contribuimos al desarrollo de los pueblos. En infraestructura echamos la mano, así como el gobierno tiene lo suyo. Una de las cosas bien importantes que ha hecho Salvador es la universidad en línea. El problema de desplazarse de un lugar a otro es un poco complicado, que creo que con el tema de seguridad en un momento lo vamos a hablar. También ha dado pauta de que la gente en El Salvador, los niños en El Salvador, puedan tener una computadora de la cual puedan disponer en su clase. Entonces yo creo que el tema de una computadora para un niño es un poco saliéndose de lo común. Para un gobierno se están dando las condiciones para que los chicos desde pequeños se puedan desarrollar.
¿Y cómo tenéis el tema del aborto? Cuando todo el problema que hubo de cuando esa niña que iba a abortar. El Salvador es un país también muy religioso. Entonces, ¿cómo lleváis el FMLN y todo este tema?
Ese es un tema bastante complicado. Está la iglesia de por medio y entre más conciencia le damos a la gente de los derechos que tiene cada quien, el derecho a la mujer, de decidir, de optar por lo que se pone. Yo creo que nos queda mucho trabajo por hacer. Tenemos una postura en este momento, lo que dice la ley, porque no se puede cambiar. Somos pro a este tema. Lo que nos hace falta es tiempo para desarrollarlo.
Otra cosa que también es un tema de actualidad y que afecta no solo a vosotros, sino también a los países de Centroamérica, que es lo referente al narcotráfico y las maras. El problema que hay dentro de las cárceles por las maras. ¿Cómo está todo esto?
Hay un hacinamiento total en la mayoría de cárceles. El problema de seguridad es bastante complejo, están adentro de todo, utilizan niños como medios de seguridad, avisándoles quién va, quién sale, es un tema bastante complicado. El tema de las maras en un principio para mí, yo creo que se pudo arreglar, Somos una democracia joven, pero los gobiernos que estuvieron de turno no le pusieron interés a la posguerra, que creo que es una deuda grande que van a tener con nuestros pueblos y ahora no lo podemos detener. Una cosa que quiero hacer referencia es de que el tema de seguridad nos compete a todos los salvadoreños, a toditos, no es una bandera política. Porque todos queremos estar bien, nos ha tocado poner muertos en la mesa y yo creo que hay que parar este tema. Yo creo que es un tema importante de discusión y de ser muy serios en esto.
¿Estáis en coordinación también, por ejemplo, con Guatemala, que también el problema, o con Honduras, o cada país está independiente del otro, siendo que el problema es el mismo?
Hay relación, se acuata un tratado también que tenemos. Hay una integración total de las policías, entiendo que hay una academia especial para eso y que está en El Salvador. ¿Cuál se llaman todos estos temas?
El 24 de marzo este pasado fue el aniversario de la muerte de Monseñor Oscar Romero. Entonces, ¿cómo sigue su figura allí y también qué relación tiene el FMLN ahora con la Iglesia?
Primeramente, Monseñor vive en el corazón de cada uno de nosotros, es nuestro guía y pastor. La relación que se tenga con el partido yo creo que es muy buena con la Iglesia Católica, aunque tenemos algunas diferencias, pero la hemos sabido llevar. Pero algo muy importante es que este 24 de marzo se celebró su martirio, y que hay una deuda pendiente con el pueblo, como este crimen de lesa humanidad, así como el de los jesuitas, porque lo ha cometido el gobierno y esperamos que los culpables se sienten en la mesa y que sean juzgados como tal.
Ahora vamos a descender a la municipalidad donde tú eres el alcalde. ¿Qué características tiene la ciudad de Nejapa?
Una ciudad bonita, pueblo chiquito, digamos el casco urbano 9.000 gentes, la gente vive en la zona rural, la mayoría. La característica que tiene, se cosecha café, caña de azúcar, maíz, frijol, que es lo más fuerte. Tenemos una extensión de 83.3 kilómetros cuadrados, una economía nueva, somos parte del área metropolitana de San Salvador, no estamos desarrollados como tal. Los ojos de los inversores están centrando en Nejapa y queremos hacerlo de la mejor forma, un pueblo sostenible y sustentable con el medio ambiente. Tenemos una buena reserva de agua, el mayor acuífero concentrado del país está en Nejapa. Y por ello estamos dando agua a mucha parte del Gran San Salvador. Somos una alcaldía en la cual vamos a cumplir un año de tener representación de todos los partidos políticos en el Consejo Municipal, que creo que es una nueva experiencia, que esto nos va a llevar a construir pueblo, porque realmente estamos todos representados y el tema de transparencia es muy importante.
Como has nombrado lo del agua, sabemos que hay problemas en tu municipalidad. ¿En qué consiste el problema del agua? Sabemos que hay también por ahí grandes empresas con grandes intereses.
Una de las cosas importantes que cabe mencionar es que el pueblo se ha organizado con el tema del agua. Hay multinacionales que quieren llegar a explotar el recurso, abriendo más pozos, pero el pueblo creo que ha ganado una batalla y ha logrado retroceder a estas empresas que han metido permisos al Ministerio de Medio Ambiente para que se les otorgue. Y yo creo que es una batalla que ha ganado el pueblo. Es paradójico que Nejapa, con 30.000 habitantes, con 8 pozos grandes que da agua para el Gran San Salvador, con 2 pozos que tenemos para Nejapa exclusivamente, y con grandes empresas que se llevan el agua, la embotellan y la venden, y la sacan para Centroamérica y parte de República Dominicana, no tenga agua gente en el municipio. Estamos dando la lucha, vamos a salir adelante. Y algo muy importante que el agua no se vende y Nejapa se defiende.
Y sabemos que con pocos recursos que tenéis las municipalidades, ¿cómo lleváis el poder atender a servicios sociales, el poder atender a lo que os toca a vosotros de educación, de sanidad, de todos estos aspectos? Porque ya, como habíamos dicho antes, la economía realmente la controlan unos cuantos. ¿Cómo lleváis esto?
La controlan las mismas 12 familias de toda la vida. Tienen el control en Centroamérica también, no solamente en El Salvador, porque son los grandes inversores para Centroamérica. Tenemos una ley de impuestos de 1982. Nosotros estamos dolarizados desde hace mucho tiempo y no ha cambiado esa ley. Yo te puedo decir que Coca-Cola paga $253 mensuales en la comunidad, pero que es una ley y cualquier ajuste que le hagamos tiene que pasar por la Asamblea Legislativa para aprobar. Y ahí se mueve interés. No tenemos mayoría. Si tuviéramos mayoría, cambiara todo el tema y podríamos mejorar alguno del tema de los servicios sociales. Nosotros tenemos una clínica municipal, tema de educación, techos, haciendo aulas, mejorando la calidad de vida, la recolección muy buena, tenemos un pueblito limpio, pero mientras no logremos captar todos los recursos, no podemos decir, Nejapa tiene que crecer de esta forma, porque sería un problema más que nos daría. Hay un problema de caja, o sea, de dinero, que no toda la gente está bien, no toda la gente tiene trabajo. Nejapa, como es agrícola, la gente trabaja a veces por temporadas, la temporada de la corta de caña, la temporada de recolección del café. Vos le das los servicios, pero la gente no te paga y tampoco vas a apretar a la gente cuando estés en una condición bien jodida.
Tenéis buena tarea por delante. Ha sido un placer tenerte aquí en el programa y desde luego ha sido muy claro en todas las preguntas y te lo agradecemos muchísimo.
También a ustedes por invitarme a estar acá y conocer un poco lo que está pasando en El Salvador y recordar que Monseñor Romero vive en el corazón de todos los salvadoreños. Y salvadoreñas.
Muchas gracias y encantados de tenerte aquí. Ha estado con nosotros Sergio Quijada, salvadoreño, miembro del FMLN y alcalde de Nejapa.
En la agenda de los próximos días tenemos dos actos. El próximo martes 29, como todos los últimos martes de mes, concentración delante del CIES de Zapadores a las 7 de la tarde. Y el próximo miércoles 6 de abril, primer miércoles de mes, concentración en contra de la violencia de género a las 8 de la tarde en el Ayuntamiento. Nos despedimos de todos y todas vosotras y os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Os agraïm la vostra companyia, com sempre, i vos esperem en el pròxim.
Van venir-hi. Ells tenien la Bíblia i nosaltres la terra. I ens van dir, tanquen els ulls i resen. I quan vam obrir els ulls, ells tenien la terra i nosaltres teníem la Bíblia. Eduardo Galeano. Ens maten per ser dones, ens maten perquè volen nugar-nos, ens maten perquè no poden doblegar-nos ni amarrar-nos, ens maten perquè no poden fer-nos callar. Clara Lara. Les fronteres són demarcacions geopolítiques que delimiten no tant territoris, sinó éssers humans. I categoritzen qui té dret a viure, qui té dret a gaudir dels drets, fins a aquests drets que diem universals i qui no, Comissió Observació de Drets Humans. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CETSALA. Agenda de la Solidaritat 2016. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents, La Traca, Primado i 3 i 4, i també a Carrevolta.